Julio,
¿cómo te
cerveza Corona? Bueno, tú sabes que acá en México abunda la cerveza Corona, son líderes absolutos. Y yo le pongo un pedacito de limón a la botella, justamente bien fría a la botella, pum, el pedacito de limón para adentro y ahí te queda, pero realmente refrescante, en otra categoría.
¿Sabes qué hago yo? Me pido un tequila, así, un tequila sunrise, y le pongo, le chanto la Corona, así, pum, cabeza para abajo.
Por supuesto, por supuesto. La Corona es una maravilla y es parte del país generoso también. Muchas gracias a nuestros amigos y amigas de Cerveza Corona por ser parte del país generoso. Vamos a la pausa y a la vuelta ya estamos conversando con el editor de ciencia de CNN Chile, quien nos viene a hablar de temas interesantísimos en nuestra alianza que tenemos con Futuro 360, el programa especializado en ciencia y tecnología de esa casa televisiva. Hacemos la pausa y conversamos con Cristian Noguchi.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:01.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Súmate a Tu Huella Fest, el festival para una vida más sostenible. Clases de yoga y charlas con los mejores profesionales del bienestar y líderes medioambientalistas. Además te espera la música de Prófugos, tributo a Soda Stereo, Anto Bosman, Carla Grunenwald y Antonella Sigala, entre otros. Todos acompañados por los mejores vinos, cervezas, cócteles y food trucks. 10, 11 y 12 de mayo, Club de Campo Lo Barnechea. Nuestro planeta lo necesita, dejemos una huella positiva. Compra tu entrada en passline.com. Preventa con un 25% de descuento hasta el 20 de abril. Más información en Instagram, @tuhuellafest.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los porqué de la música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descárgala en App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Ya viene la entrevista, pero antes nos quedamos con Taylor Swift. Esta es su versión propia, Shake It Up.
Stop moving, it's like I got this music. the dirty, dirty cheeks of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah.
En un país generoso, llegó el momento de abrir las fronteras de nuestro cerebro y conversar sobre ciencia, innovación y humanidad con Futuro 360. Ideas que apasionan, intrigan e interesan por el futuro del planeta en Rock and Pop.
Muy bien, ya estamos listos para iniciar una nueva conversación con nuestros amigos y amigas de Futuro 360, ¿no? El programa especializado en ciencia de CNN Chile, con quien tenemos una suerte de fusión, de colaboración desde hace un tiempo a esta parte. Ha estado Paloma Ávila, la Maca Morales, parte de ese equipo. Y hoy día tenemos un invitado especial también, parte de ese mismo lote, ¿no? Maca, ¿quién nos acompaña?
Nos visita en el estudio el editor de ciencia en CNN Chile, Cristian Noguchi, que está aquí en el estudio de la 94.1, parte de este equipo entonces de Futuro 360. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás?
Hola, Maca, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Iván. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Vino Paloma, vino la Maca y lo que botó la ola ahora.
¡Ay! Soy yo, Cristian. ¡Tú eres el chistoso del grupo!
No, no para ¿sí? nada, para nada. Están contentos por eso.
Es que Paloma dijo, en el equipo ahí tenemos uno, porque nosotros le tiramos talla mientras dijo, ah, no. Ah, no, ah, sí. Ay, qué bueno. Te reíste también.
Todo el rato.
Todo el
Paloma,
rato.
Paloma libera mucha energía siempre donde va y también la Maca. Así que feliz de estar con ustedes y acompañarlo acá en el programa.
Bacán, bacán. Cuéntanos, ¿de qué vamos a conversar hoy día? ¿Qué nos traes?
Hoy día, Maca, bueno, tú lo sentiste, tuvimos casi un día de verano en la capital. Y sí. Estamos en pleno otoño.
Iván está muerto de calor en México.
Me imagino, sufriendo sí. también allá en el hemisferio norte, y claro. El clima claramente está muy extraño, y lo que pasó ayer en Dubái fue sencillamente la gota que rebalsó el vaso, literalmente. En un día llovió lo que llueve 2 años allá en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y fueron aproximadamente 250 milímetros de agua caída, que es una locura en todos términos para un país que es prácticamente desértico.
Claro.
Pero ¿cuál es la gran novedad en este sentido? Hubo relámpagos, hubo una lluvia muy intensa, el cielo se puso verde, hubo inundaciones, hubo un gatito colgado de un vehículo sí. que trataba de salvarse sí. de las inundaciones.
Lo vimos, claro.
Imágenes que llamaron mucho la atención en redes sociales. Pero ¿qué ocurre en Dubái, que es una de las ciudades del mundo que tiene la técnica del bombardeo de nubes para propiciar la lluvia? Entonces se levantó todo un debate científico a nivel mundial que dice... ¿Qué relevancia o qué incidencia tiene esta técnica de bombardeo de nubes en esta lluvia torrencial que se registró allá en Emiratos Árabes Unidos?
Oye, Cristian, perdón que te interrumpa. Un bombardeo de lluvias, Iván, que también leí por ahí que lo iban a hacer en...
No, de nubes, sí.
Claro. Que lo iban a hacer en Chile, en una región.
Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. Lo quería hacer en algún momento. Alcalde de Las Condes, ex alcalde de Las Condes, ¿no?
Exactamente, Iván. Yo creo que fue como a inicio de los 2000 cuando el ex alcalde planteó la idea de hacer esto en la capital, a raíz precisamente del mismo problema, que era la falta de lluvia sobre Santiago. Esa idea no propició, si lo hizo la playa, recuerdan
claro.
ustedes que tuvimos
sí, claro.
en el Mapocho, cómo olvidarlo. Pero esta idea finalmente se mejoró yeah. y en Dubái, que es un país que, o sea, es una ciudad que evidentemente tiene un presupuesto bastante importante, una de las más importantes
claro que sí.
mundial, sí lo lograron hacer y lo comenzaron a hacer desde el año 2021, 2022, y la última carga, se podría decir, fue a inicios de abril.
Ya. Yeah.
¿Qué ocurrió? Que finalmente hubo una condición climática que se generó para que hubiera lluvia de forma natural, pero al parecer, según el debate científico, uh-huh. esta técnica también incidió en eso para que fuera más intensa.
Ah, entiendo. Mira, acá encontré que, mira, hay un estudio de la Junta de Vigilancia de Río Elqui junto a la Corporación de Desarrollo para la Integración del Paso de Agua Negra que están estudiando el bombardeo de nubes nuevamente aquí en nuestro país. Así, esta semana recién en la región de Coquimbo. Y tú me dices que esa lluvia torrencial, ¿fue culpa entonces de este bombardeo?
Es parte del debate, no se descarta, se tiene que estudiar. Todo esto ocurrió ayer.
Ya.
Entonces, información muy reciente. Y yo quiero mencionar dos técnicas que hay para esto. Una que es desde los aviones, que se realiza a 2.700 metros de altura, y no es como llegar y comenzar a volar y bombardear, entre comillas, las nubes, sino que tiene que ser con nubes específicamente que estén con un potencial de precipitación.
Ya, como que quieren un poco la cosa, pero no tanto.
Claro. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se lanzan nanopartículas de sal para que se pueda acelerar y estimular el proceso de condensación, que es un proceso natural, y producir gotas de lluvia. Uh-huh. Eso desde un avión, pero en Dubái son más bacanes.
A ver.
Entonces tienen drones.
¿Cómo lo hacen?
Tienen drones.
¡Con drones!
Por supuesto, no podía
Son más
esperar.
Bacanes. De hecho, la última COP28, que es la cita climática más importante del planeta, se llevó a cabo allá. Hubo todo un discurso de la industria petrolera, que vamos a dejar los combustibles fósiles, que hay que combatir la crisis climática. ¿Qué pasó después? Un par de meses después, ellos sufren los embates también de la crisis climática a raíz de esta lluvia. Decía que hay drones porque científicos y académicos de la Universidad de Reading, en el Reino Unido, han propiciado esta técnica mediante drones que se puede utilizar para justamente propiciar la lluvia en estas zonas desérticas utilizando láseres en las nubes.
No te puedo creer.
Una tecnología, no sé si el alcalde Lavín pensó eso en algún momento, pero podría haber sido.
No, tú me dices láser, Iván, y me acuerdo del gallo del Festival de Viña.
Sí, claro, por supuesto. El hombre láser. Oye, Cristian Noguchi, ¿tenemos alguna idea de como el valor, de qué tan cara es esta tecnología? ¿Cuánto cuesta implementarla? Porque claro, como tú bien planteabas, estamos hablando de Dubái, una de las capitales más ricas del mundo, ¿no? Pero claro, cuando Lavín hablaba en aquellos años, al principio de los 2000, como tú bien dices, eso parecía así como ciencia ficción en ese momento, y lo primero que uno pensaba decía, esto debe ser carísimo, ¿no? Tal vez no es tanto. ¿Tenemos alguna idea de eso?
Yo recordaba que en ese momento la idea era que las avionetas de la capital salieran desde Peñalolén a sobrevolar la capital para justamente generar este intento. No propició, efectivamente, por un tema de recursos, entiendo, Iván. Ajá, y en Dubái, yo creo que la cifra, para ser honesto, no la manejo del todo, pero podríamos hablar de buenos petrodólares, porque esta iniciativa es propiciada por el Centro Meteorológico de Dubái, que pertenece a Emiratos Árabes Unidos. Y ellos mismos han salido a declarar inmediatamente que este bombardeo de nubes no tuvo incidencia en el diluvio que se registró ayer en esa ciudad, que colapsó aeropuertos, carreteras, los funcionarios públicos tuvieron que hacer teletrabajo, una emergencia de proporciones. Incluso en el país vecino, Omar, hubo fallecidos. Y por eso es el punto polémico, porque si hay una atribución directa, esta técnica no se debiese llevar a cabo.
Y al tiro empezaron, no fuimos nosotros, no piden algo, pero algo tienen que tener que ver.
Son especialmente los químicos los que levantan la alerta, porque dentro de la técnica tradicional se ocupa un elemento que es el yoduro de plata, para generar esta reacción química en las nubes, allá a las alturas, para poder tener agua finalmente desde el cielo. Pero lo que ocurrió ayer es realmente impresionante y por eso está marcando mucha tendencia. Nosotros tenemos un completo informe en nuestro portal futuro360.com para que puedan revisarlo y conocer más sobre esta técnica, que de hecho un reciente estudio de la Universidad de Chile mediante el Centro de la Resiliencia y el Clima, que dice que eventualmente de aquí a 50 años la capital se podría quedar sin agua potable. Esto a raíz de la sequía que ya lleva aproximadamente 14 años en nuestro país. Entonces ya hay escenarios que nos permiten ir mirando qué tenemos que hacer en el futuro. Es decir, la crisis climática llama justamente a la acción climática, que tiene relación a cómo nos replanteamos, cómo repensamos, cómo vivimos, y eventualmente esta técnica para generar agua, que es un proceso completamente natural, debiese estar el día de mañana mejorada en una versión 2.0 o 3.0 para que podamos tener eventualmente alguna
mejora. Oye, Iván, allá en México se ha conversado algo un poquito sobre la sequía que están teniendo. Tú me dices que es un país igual húmedo y que ya estás como en primavera, estás con un calor, con unos 30 grados.
Sí, claro, el tema es que no está lloviendo nada. Esta no es época de lluvias. Acá la época de lluvias es más en el verano, ¿no? Meses de junio, julio, agosto, te diría yo. Y se espera que sea particularmente seco este verano, lo que se viene a sumar a la sequía que ya se ha instalado desde hace bastante rato y es tema de conversación en todas las radios, en la televisión. Están todos los centros de estudio, las investigaciones, intentando dar una solución a un tema que parece no tenerla, ¿no? Y lo complejo es que ya se está hablando de racionamiento de agua en el caso de que la lluvia no caiga. Entonces, bueno, quizás va a haber que pedirle ayuda a los amigos de Dubái, digamos, para bombardear nubes o ir por ahí, porque realmente es un tema que está bien crítico acá.
De hecho, allá en Iván, hace un par de años hubo una polémica porque la producción de aguacate, como se dice, o la palta, estaba en crisis justamente por la sequía que estaba azotando México. Yo no sé si has podido comer palta por allá.
Sí, Iván. O sea, la palta nunca falta. El aguacate es parte fundamental de la dieta de todo mexicano y mexicana. Yo no he notado su ausencia, digamos, ni tampoco la he notado a propósito del factor precio, ¿no? No se ha disparado. Pero sí, es un tema, ¿no? Aquí viven 120 millones de personas en este país y en esta ciudad, si contamos el radio, digamos, la Ciudad de México más el Estado de México, son casi 80 millones de personas. Entonces, es una crisis de proporciones, digamos, un problema importante. Oye, vamos al espacio, Cristian Noguchi. Estamos conversando con el editor de ciencia de CNN Chile.
Yo soy el único emocionado, parece, Iván, con el tema espacial.
Ah, no, ay, me gusta mucho.
De hecho, parte del equipo
también
en CNN Futuro me hacen bullying, y justificadamente, porque es un tema que me apasiona mucho.
Te apasiona mucho. Bueno, dile al equipo de Futuro 360 que a nosotros nos encanta leer del espacio. Increíble. Entendemos la mitad, pero siempre traemos a alguien que no hable del telescopio, del lente, ¿cierto, Iván?
Genial.
Sí, claro.
Pero hacemos la bajada para entenderlo súper en simple. ¿Vieron Armageddon?
Sí.
Sí, claro.
Clásico, ¿no? Impacto profundo allá en el 99, cuando pensábamos que el 2000 el mundo se iba a acabar, que iba a venir un asteroide, ¿recuerdan? El año 2021 la NASA estableció la misión DART, que es dardo en español, y que tenía la intención de eventualmente generar una defensa planetaria frente a un asteroide, la amenaza que siempre hemos pensado y que ha ocurrido en el pasado con la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. La NASA lo hizo, la NASA prácticamente lo puede todo, y ahora, aliados con Elon Musk, al parecer no tienen fronteras, van por la Luna y después quieren ir a Marte. ¿Pero qué hicieron? Quisieron demostrar que tienen la tecnología suficiente para poder desviar un asteroide. Lo lograron, lo hicieron.
¿En serio?
En la imagen,
como igual que la película, como Bruce Willis, que se queda en el asteroide.
Estamos acá gracias a Bruce Willis.
Sí, me marcó.
Eso, pero cómo olvidarlo, ¿no? Increíble. Bueno, la NASA, en temas más mundanos, claro, lo logró, lo hizo. Hubo un registro que también tenemos en Futuro 360, lo pueden revisar. Pero ¿qué pasó? Que esta alteración cósmica, que al igual que en Dubái se altera un proceso natural que son las precipitaciones, también alteró el universo. Y esta detonación generó escombros del asteroide. ¿Y sabes dónde van esos escombros?
A la Luna.
A Marte,
planeta rojo.
Van camino para allá, digamos.
Mira, podemos decir, Iván, Maca, que por culpa del humano, en Marte van a recibir asteroides o restos de asteroides.
¿Por qué son tan nerd?
Mira, estamos contaminando la Luna, estamos contaminando la órbita del planeta, porque hay más de 40.000 satélites dando vueltas.
Y eso, como las películas, Iván, como las de ciencia ficción, que como que llega la nave al planeta Tierra después como de millones y se ve pura basura espacial alrededor, como anillos. Sí, para allá vamos.
Parece que no aprendemos ya.
Oye,
con
Cristian, para entender bien, disculpa, lo que hizo la NASA con Dimorphos, ¿no? En el 2022, es el nombre.
2022,
Fue destruirlo, digamos. Fue que esta nave impactó con el asteroide y lo compartimentó, digamos, lo hizo pedazos. Y esos pedazos son los que están yendo en viaje, digamos, todavía, supongo, hacia Marte.
Exactamente. De hecho, DART era una especie de satélite, para que nos podamos hacer una idea, que tenía esta trayectoria, fue hasta Dimorphos, que es el asteroide, lo impacta y desvía su rumbo. Entonces, frente a la amenaza de que un asteroide pueda venir a la Tierra, la NASA dice, ok, sí tenemos esta defensa planetaria, que de hecho la NASA tiene un departamento, efectivamente, que se llama de esa manera, para contener tanto estas amenazas como la eventual invasión alienígena.
Ay, no.
Sí, claro.
Es un tema. Ya, ¿puedo preguntarle, Iván? Dime que sí. Maca, pregunta.
O sea, claro, depende.
Ya pregunto. Cristiano Gucci, ¿tú crees que hay vida en el espacio?
Absolutamente sí.
Absolutamente sí.
Yo creo que el universo está lleno de vida.
Uh-huh.
Es una teoría súper personal, pero creo que está lleno de vida en formas que nosotros no logramos concebir desde nuestro tipo de conocimiento del cosmos, del universo, pero estoy convencido de que está lleno de vida. O sea,
no, tiene que haber.
Que no haya nada.
Y de ahí que nos venga a ver y justo nos vengan a escuchar a País Generoso otra cosa.
O sea, felices. Ojalá podamos tener pronto.
Sería como un... Oye, Cristian Noguchi estaba pensando, Maca, que podría ser como un contrasentido y una curiosidad increíble que justamente esos pedazos de dimorfos llegaran al planeta Marte junto con la primera expedición de la Tierra, digamos.
Ese es el punto, Iván. Ese es el punto. De hecho, ¿por qué llama la atención esto? Claro, pueden ocurrir en Marte, que quizás la amenaza lo van a tener los rovers Perseverance, eventualmente, que están allí en la superficie del planeta rojo. Pero ¿qué pasa? Que aquí está la bajada. Estos escombros tardarían un par de años, de forma importante, aproximadamente 2000 años eventualmente, en llegar a Marte. Pero ¿qué ocurre allí? Pensando en los planes de la humanidad de ser una civilización interplanetaria, partiendo por la idea de Elon Musk y llegar a Marte, en ese tiempo eventualmente, si hay humanos ubicados en Marte, estos escombros y estos asteroides, parte
les
de nuestro, podrían llegar y podrían representar una autotrampa, autogolpe, se puede decir, para los humanos o algún tipo humano que podría estar allá en el futuro.
Sería un absurdo absoluto. No,
total. Sería, o sea, se remontaría al comentario de Un País Generoso para recordar este momento.
Lo vamos a guardar. Lo anticipamos.
Así que, bueno, estamos contaminando el espacio, o sea, la Tierra, el espacio, y ahora Marte con...
Dios mío, no aprendemos. Y de contaminación, pasemos a hablar del Día de la Tierra, que lo celebramos para poder parar un poquito de esta contaminación continua que le hacemos y el daño que le hacemos a nuestra madre Tierra, ¿o no?
Sí, es muy importante, Maca, y van a hablar sobre la conciencia de este tema. De hecho, mañana salen unos datos muy relevantes del Ministerio de Medio Ambiente sobre la percepción de los jóvenes frente a la crisis climática. Y uno de los datos más relevantes que se va a dar a conocer es que casi un 40% de los jóvenes en nuestro país dice que no quiere tener hijos por el miedo del cambio climático. Imagina.
Yo pensé que era porque el kilo de guagua estaba muy caro. No,
Pero ya genera no solamente cambios en desastres naturales, eventos más extremos, sino también hay una percepción relevante en ese sentido. Y este lunes 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, una iniciativa que partió en 1970 en Estados Unidos en medio del conflicto de Vietnam, posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, para generar justamente una conciencia sobre la incidencia humana en los entornos ambientales. Y esto partió también por la extinción de especies icónicas como algunos mamíferos del océano, también el llamado demonio de Tasmania, que Looney Tunes transformó en un cartoon muy conocido, pero que finalmente también terminó en un periodo de extinción por la caza indiscriminada en Australia.
Los elefantes, tigre de Bengala, los leones, el manatí, tantos. Bueno, y aquí hablábamos también, Iván, ¿te acordáis? Lagartija negra, me había dicho. No, el sapito vaquero.
Son especies endémicas de ciertas zonas de Chile que están también en un peligro inminente de extinción. Así es que, claro, hay que ponerle ojo al Día de la Tierra. Y es el día en general en que ciertos países suelen hacer como compromisos, ¿no? Respecto a no levantar la temperatura del planeta, de controlar sus emisiones y algo así. Ojalá que alguien diga algo, pero que lo cumpla, ¿no?
Sí, totalmente, Iván. De hecho, es bueno recordar que Chile ha sido pionero también en esa materia. Tenemos la ley Marco Cambio Climático, que Chile es uno de los primeros países a nivel mundial de instalarlo, el primero en Latinoamérica. También tenemos un plan de descarbonización, que es alejarnos de los combustibles fósiles para poder generar energía limpia, renovable, sobre todo en el norte del país con la energía solar y por el sur con la energía eólica. Y claro, debiésemos esperar alguna declaración de la ONU el próximo lunes que hable sobre este desafío que tiene el planeta. Es un desafío mundial de no superar los 1,5 grados a nivel mundial. Ya lo hemos hecho este año, ojo.
¿Ya lo superamos?
Ocurrió en enero. Sí. Ya lo superamos, fue un mes de medición y eso ya marca una incidencia que nos estamos pasando de la raya.
Ya.
¿Y qué va a pasar cuando nos pasemos de la raya? La madre naturaleza va a hacer lo suyo.
Ay, Dios.
De hecho, te quiero dar unos datos dentro del cambio climático, que el 95% de su estado actual es responsabilidad de ¿quién?
Del humano.
De nosotros, los humanos, claro. Y las humanas. También, para hacernos una idea, esta crisis climática ha causado que el nivel del mar subiera 20,32 centímetros el último siglo. Uno puede decir, ya, pero son un par de centímetros. No están así.
Países Bajos, ¿qué van a hacer? Ya no van a ser bajos, van a ser bajo el mar. Como que, no te rías, DJ Emilio, ¿hay algo serio de verdad?
Está buena, sí.
Está buena, sí, no, está sí. Bien, sí. De repente me da.
Pero de hecho, sectores como muy cerca donde está Iván, Miami, por ejemplo, que es tan paradisíaco, es una de las ciudades que eventualmente podría quedar bajo el agua.
Sí.
Nueva York, también algunos puntos de Canadá. Es decir, ojo con esa subida de mar. Y en Chile está alterando las costas también. Hay todo un tema con las playas que se están degradando,
no hay
degradación.
Sí.
Hay toda una relación con las marejadas que todas las semanas tenemos alerta por parte de la Armada. Todo eso está relacionado. Y para seguir con estos datos, muchachos, hemos aumentado también un 46% la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que finalmente es lo que está calentando nuestro planeta y haciendo que eventos como lo que ocurrió en Dubái sean más intensos y ocurran de forma más continua.
Claro, que sea como casi, Iván, que yo te diga, mira, otro diluvio. Ah, sí, el de ayer, sí, van a empezar a ser así.
Y de hecho, el fin de semana acá en la capital tuvimos frío, estuvo como medio amenazante, con que iba a llover supuestamente, no ocurrió. Y hoy día tuvimos 30 grados casi.
Sí, no. Y mañana también.
Está
desatado. Entonces, las muestras están allí, las evidencias están allí, lo ha dicho la ciencia. Estamos ingresando, según los especialistas del IPCC, que es el informe global de especialistas y expertos en cambio climático, a un territorio desconocido, que ya no sabemos eventualmente qué va a generar el fenómeno de la niña, qué va a generar el fenómeno del niño. Entonces, hay mucha relevancia en cuanto a la acción climática. Y este 22 de abril tenemos una buena oportunidad para generar conciencia, hablar de este tema y transmitir a la ciudadanía la responsabilidad que tenemos como
Una pregunta, ¿se va a hacer algo ese día, por lo menos, es ese día en que se apagan las luces?
Ese es el día de la hora del planeta. Sí, que ocurrió hace poquito.
Sí, ese es otro día.
Ocurrió hace poquito, pero siempre es una buena oportunidad para poder incluso hablar del tema. Nosotros desde CNN Chile, en colaboración también con Un País Generoso, vamos a estar compartiendo mucha información en relación a esta conmemoración, porque ya estamos en 2024 y si no logramos reducir los 1,5 de aquí a mitad de siglo, la cosa se va a poner bien complicada.
Bien complicada. Ay, Dios mío.
Ahí está. Toda la información entregada a Cristian Noguchi, editor de ciencia en CNN Chile, parte del equipo de Futuro 360, por supuesto, que cada día miércoles vienen a alfabetizarnos en términos de tecnología, ciencia, futuro y humanidad. Cristian, te queremos dar las gracias por la conversación del día de hoy y por tu hermoso panel.
No, feliz Iván, Maca, y solamente para un tema personal, un sueño estar en Rock and Pop. Yo desde niño, muy niño, inicio de los 2000, fiel ahí desde el sur de Chile con Rock and Pop, así que feliz y gracias por la oportunidad.
Bueno, ya bacán.
Gracias a ti.
No, gracias a ti
y bienvenido siempre.
Yo cuando era chica en el 2010 también escuchaba la Rock and Pop. Mentira.
Yo también. Yo desde los 90 te lo escuchaba.
No sé yo. Mira, aquí podemos hacer regalarte una canción, Cristian, por venir.
Feliz.
Esto es Noise Sats, Never Forget You. Seguimos en El País Generoso, son las 7:07.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me?
Cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales, por supuesto. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Saludamos a nuestros amigos y amigas de Cerveza Corona que nos acompañan en el país generoso de la Rock and Pop. Muchas gracias por ser parte de la pandilla de la 94.1. Vamos a la pausa, Maca.
Ah, la pausa.
Vamos a la pausa. Y viene el viaje en el tiempo interesantísimo en el día de hoy, con, a falta de una, dos estaciones que tienen que ver con los Beatles. Oh, sorprendente.
Dios mío. Solo para que no alegaras, para que no hicieras pataleta. Solo para ti. No, está bien. Vamos a una pausa y volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago,
23 grados.
Enjoy Santiago es shows inolvidables. Ven a Enjoy Santiago a disfrutar de los mejores panoramas y espectáculos. Acompáñanos en los shows de Paolo Meneguzzi, 25 de abril, Marta Sánchez, 18 de mayo, y Alex Ubago, 16 de junio. Obtén con tiempo tus entradas. Además, te llevamos gratis a Enjoy Santiago desde Parque Arauco. Más información en enjoy.cl. Enjoy Santiago es reír, es ganar, es vibrar. Enjoy Santiago es todo.
Súmate a Tu Huella Fest, el festival para una vida más sostenible. Clases de yoga y charlas con los mejores profesionales del bienestar y líderes medioambientalistas. Además, te espera la música Prófugos, tributo a Soda Stereo, Anto Bosman, Carla Grunenwald y Antonella Sigala, entre otros. Todos acompañados por los mejores vinos, cervezas, cócteles y food trucks. 10, 11 y 12 de mayo, Club de Campo Lo Barnechea. Nuestro planeta lo necesita. Dejemos una huella positiva. Compra tu entrada en passline.com. Preventa con un 25% de descuento hasta el 20 de abril. Más información en Instagram, @tuhuellafest.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Estaba todo en nuestra imaginación. Eso dicen que dijo Gabriel García Márquez, uno de los grandes escritores de habla hispana, quien hace años dejaría su pluma para entrar
al imaginario eterno.
Porque es su música favorita, porque sí, me dediqué a buscar qué canciones eran las que más le gustaba. Y estaba esta, La Casa en el Aire. Ambientada en Macondo, por supuesto, de Rafael Escalona, uno de los escritores de vallenato más importantes de Colombia. Y acá lo escuchamos en la interpretación de Carlos Vives. Con eso dicho, contaba Gabriel García Márquez que una señora, al verlo desde el auto, él sentado al otro lado, esperando el cambio de luz en el semáforo, la señora lo miró y gritó: ¡Pero si usted no existe! Y siguió su camino. Tal vez acreditando que había asistido a una nueva e inmortal resurrección. No. No había sucedido ningún milagro. El hombre que transitaba por una avenida mexicana era el que antes había vivido en Barcelona, pasado hambre en París, reconocido como un dios en México y amado en Colombia como se le ama a la propia sangre. Y algo de todo eso hay, porque Gabo somos todos desde el día en que leímos 100 años de soledad y supimos lo que era el vértigo de lo infinito. ¿Dónde estabas tú cuando terminaste de leer ese libro? Bueno, yo te cuento que fue un jueves. Gabriel García Márquez tenía 87 años y todo eso pasó una tarde en que falleció. Desde aquel 17 de abril del año 2014, se cumple hoy una década exacta de su partida. El Nobel colombiano, el periodista entusiasta, el escritor fascinado, el autor de piezas como 100 años de soledad y Crónica de una muerte anunciada, el hombre detrás de una obra complejísima, se volvía leyenda. O quizás ya lo era. Seguimos con Jaime Molina, también de Rafael Escalona, otro vallenato favorito de Gabriel. El 6 de marzo del 27 nació en Aracataca, Magdalena. Un niño como cualquier otro, pero muy distinto a los demás. Tenía algo de magia y se llamó Gabriel García Márquez. Aracataca es un pequeño municipio en el norte de Colombia que muchos confunden o asimilan con Macondo, un pueblo creado en la inagotable imaginación de Gabo, o Gabito, como lo apodaban sus papás y amigos desde la infancia. Allí transcurrieron muchas de sus historias y obras literarias más conocidas, entre ellas la que le dio el reconocimiento mundial, 100 años de soledad. La infancia de Gabriel García Márquez transcurrió en la costa norte, en el Caribe colombiano, en medio de las necesidades propias de una familia de escasos recursos, que hizo todo lo posible por brindarle una educación buena. De esas festivas y calurosas tierras llenas de encanto tropical, pasó, gracias a una beca, a estudiar en 1940 a la andina y fría ciudad de Zipaquirá, en el centro de Colombia. Fueron tiempos difíciles para García Márquez que, sin embargo, forjaron su estilo y su prosa. Seguimos con vallenato, Canción para una muerte anunciada. Esta la hizo su amigo Lisandro Mesa por su libro. De hecho, la escribieron entre los dos.
En un pueblo muy lejano, orilla de un río caudaloso, donde una historia.
En 1947 llegó a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Fue en esa época, marcada también por la austeridad, cuando Gabo publicó su primer cuento en el diario El Espectador. Se llamaba La Tercera Resignación. Y ahí empezaría su carrera como reportero, sin duda, uno de los mejores en la historia de Colombia. Nunca se graduó de abogado, nunca se graduó de periodista, pero él estuvo ahí. Se inició entonces como columnista en el periódico El Universal de Cartagena. Y a mí esta historia yo la quise traer, Iván, porque ayer hablábamos de PSU, hablábamos de prueba de aptitud, hablábamos de entrar a la universidad, de cuando tú no lo lograbas. Yo te voy a traer dos historias, o casi tres, que son más o menos parecidas. Gabriel García Márquez, bajo su pluma, su prosa, logró lo que logró. Él no pudo estudiar nada por las consecuencias de la historia de Colombia. Él justo estudió Derecho en un momento muy difícil de Colombia, que se cerró la universidad. Y cuando volvieron a abrir, él no quiso seguir estudiando y se dedicó al periodismo y a la escritura. Bueno, fue en esa misma época que Gabriel García Márquez conoció a varios de los que serían sus mejores amigos, llamado el Grupo Barranquilla. Jóvenes inquietos, devoradores de obras literarias, de clásicos y los nuevos autores de la época que se reunían a hablar de lo que más les gustaba, de libros. Todo esto ahí, en Colombia, en diferentes lugares, en bares que hoy en día todavía tú puedes visitar en Barranquilla. Pero pasada una década, a comienzos de 1950, comenzó a escribir su primera novela, que inicialmente se llamó La Casa, y luego le cambió el título a La Hojarasca. Todo inspirado en su natal Aracataca. Todo esto mientras se iba convirtiendo en la historia, en la mente del gran creador, en Macondo, y en el comienzo de una extensa producción literaria que incluye títulos como Un relato de un náufrago, El coronel, que no tiene a quien le escriba, La mala hora, Los funerales de la mamá grande, El amor en tiempos de cólera. ¿En dónde aparece esta canción de Shakira? Hay amores, hay una película. ¿Tú sabías que El amor en los tiempos de cólera es la historia, un poquito igual de ficción, de su madre y su padre?
Ah, mira.
Inspirado
no,
en ellos.
No lo sabía.
¿Sí? Yo la aprendí escribiendo aquí. Bueno, también hizo Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca, Vivir para contarla, que es su historia de vida, que yo les digo, si tienen momento de leerlo, háganlo. Entre varias, varias otras cosas. Realmente llegó a su cúspide en 1967 con 100 años de soledad. Su obra maestra, traducida a 50 idiomas y de la que se han vendido más de 50 millones de ejemplares. El 2007, durante un homenaje de la Real Academia de la Lengua, García Márquez leyó el primer párrafo de su novela y contó una anécdota sobre cómo la escribió. Dijo: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó al conocer el hielo. Así comienza 100 años de soledad. Y él dijo que no tenía idea sobre el significado y el origen de esa frase, ni hacia dónde iba y lo iba a llevar el libro, ni el texto. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir un solo día durante 18 días hasta que terminé el libro. Así nació 100 años de soledad. No sabe cómo. Él comenzó y partió y partió y no paró. Dime.
Oye, Maca, quería un dato anexo. En el día de hoy no tiene nada que ver en particular con Gabriel García Márquez, pero sí tiene que ver con su obra en Netflix. Liberó, y no es casual, el tráiler, ¿no? De 100 años de soledad.
Sí, lo iba a decir terminando esto, pero está bien. Gracias, Iván, por participar. Sí. Oye, y también Gabriel García Márquez tiene un libro nuevo en librerías, por si acaso, se los paso. Era un libro que él no quería que lo publicaran, de unos manuscritos, pero está publicado y lo pueden encontrar en librerías. El novelista, periodista y creador del movimiento literario conocido como el realismo mágico viajó por el mundo y conoció muchas culturas, lo que le sirvió para nutrir de maravillosas historias sus escritos. Y un día como hoy, entonces, se cumple una década de su muerte.
Próxima estación.
Y ahora te traigo otra historia que comienza así. Voy a tratar de no llorar porque esta canción me hace llorar. Esta película me hace llorar. Ya no recordemos la película. Tampoco la canción. Voy a tratar de no escucharla. Voy a poner en silencio todo esto. Ya. Iván, esta es una escena contada por su propia protagonista, que transcurre un domingo de diciembre de 1963 a mediodía en el comedor de la casa de una típica familia de clase media de Columbus, Ohio. ¿Ok? Ya. Entonces, tardecita de día domingo. La mamá, Geraldine, a quien todos llaman Jerry, acababa de servir el almuerzo, plato por plato. Y su marido, Russell, estaba sentado junto a sus tres hijos. La conversación parecía calcada a la de todos los domingos, cuando la familia se pone al día sobre la semana de cada uno de sus miembros y, inevitablemente, cae en el sopor de la rutina, ¿o no? Pasa siempre eso. Pero ese día algo dentro de Jerry, la mamá, explotó y salió disparado de su boca en una frase que suena como una patada para dar una voltereta a la mesa, y dijo: Estoy aburrida, Russell. Si tengo que lavar un plato más, voy a explotar. Necesito hacer algo distinto. Eso le dice mirando a su marido. Entonces, súbete al avión y da la vuelta al mundo, así te entretienes. Eso atinó a decirle su marido Russell, en tono de broma. Pero la respuesta de Jerry no tenía nada de chiste y dijo: ya, po, lo voy a hacer. Y lo hizo. Cuando ocurrió ese diálogo, Geraldine Jerry Frederick Smock tenía 38 años y hacía casi 20 que había dejado su promisorio carrera de ingeniera aeronáutica porque se casó con su compañero de curso, Russell, para formar la familia. Como solía suceder en esos tiempos, mientras Jerry se convertía en ama de casa y mamá dedicada a cuidar a los hijos que iban llegando, Russell continuó con sus estudios, se recibió y fue forjando una carrera profesional que les permitía a los dos llevar una vida acomodada, aburrida. Y también, ufa, pobre Jerry, más aburrida que bailar con la hermana. Y hablábamos antes, Iván, de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Que no terminó la carrera, pero se dedicó a algo que le apasionó. Bueno, a Jerry no pudo terminar la carrera porque se tuvo que dedicar a ser mamá, dueña de casa, en los 60. Pero quiso seguir un poquito más. ¿Cierto que Russell le dijo, toma el avión y date una vuelta? Bueno, es que el avión al que se refería era por ese entonces casi la única diversión que compartía con su pareja. Ellos tenían un avión. Se trataba de un Cessna 188 Skywagon monomotor de 4 plazas de 11 años de antigüedad. O sea, eran los 50. En el que solían hacer vuelos cortitos para mirar la ciudad desde las alturas. Lo bautizaron como Spirit of Columbus, en honor a la ciudad donde vivían, pero preferían decirle el Charlie Tango. Bueno, ¿y qué pasó? La respuesta de Jerry era tan seria que 4 meses después de esa conversación, se subió al Cessna y se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Y lo hizo, completamente sola en un avión. Despegó el 19 de marzo del 64 desde el aeropuerto de Port Columbus y recorrió 36.000 kilómetros en un viaje que duró 29 días, 11 horas y 59 minutos, hasta que el 17 de abril aterrizó en el mismo lugar desde el que había partido. Cuando se bajó del Cessna, decenas de fotógrafos y periodistas preguntaron por ella y le dijeron, ¿por qué lo hizo? Y ella dijo, porque estaba aburrida. Solo me quería divertir un poco. Bueno, le dieron la medalla de honor, después contó su preparación que fue durante meses y todo eso. Pero un día como hoy, en 1964, la primera mujer y la primera piloto da la vuelta entonces al mundo en su Cessna.
Próxima estación.
¡Ahí van! ¡Ponte las polainas! ¡Puenterito! Me gustó ese paso con la cabeza. ¡Bam! Porque hoy día, Michael Sembello, músico, cantante, compositor y productor musical estadounidense, nació un 17 de abril. El 17 de abril, del 54 en Filadelfia, Pensilvania. Y está soplando 70 velitas. Sembello comenzó su carrera musical en la década del 70 como guitarrista de sesión en la escena musical de Los Ángeles, California. Y el 83 lanzó su álbum debut como solista titulado Bossa Nova Hotel, que incluía Maniac, que se convirtió en un éxito mundial gracias a su inclusión en la banda sonora de la película Flashdance. Y dice, bueno, Iván ha contado en otros viajes del tiempo la historia de Maniac, que era la historia de un asesino en serie y que, bueno, por eso se le ocurrió y todo. Pero quise dejarla para, porque Iván la otra vez lo hizo excelente. Así que hoy día vamos a hablar más de Michael Cembelo, porque además de su carrera en solitario, Cembelo ha trabajado como productor musical y ha colaborado con otros artistas, incluyendo Stevie Wonder, Donna Summer, George Duke, Diana Ross y Sergio Méndez, entre varios más. También ha compuesto música para películas de televisión, comerciales, incluyendo el tema principal de la película Cocoon y la canción Gravity para el programa de televisión Moonlight. En 86, Cembelo lanzó su segundo álbum en solitario, Without Walls, que incluyó el éxito Automatic Man. Yo no lo conocía, Iván, que está de fondo. Pero le fue bien con esta, le fue bien. No tan bien como Maniac, pero le fue bien. Bueno, a lo largo de su carrera, Cembelo ha recibido varias nominaciones a premios Grammy y ha ganado el premio BMI por su canción Maniac, y su música ha sido una influencia en la escena musical del pop y del rock durante varias décadas, y su legado continúa siendo reconocido por músicos y fanáticos de todo el mundo. Michael Cembelo, además de ser frontman, además de las canciones, él es un excelente productor. Y eso es lo que le ha dado todos los premios. Hoy le celebramos 70 añitos.
Próxima estación.
Hablemos de amor. Hablemos de una historia de amor. Aquella noche de 1967, cuando se cruzaron por primera vez en un concierto de Georgie Fame and the Blue Flames en el Bag O'Neill's Club de Londres, no tenían ni idea de cuánto cambiarían sus vidas para siempre. Paul McCartney ya era un Beatle, con todo lo que eso implicaba. Pero apenas la vio entrar, apenas vio entrar a Linda Louise Eastman, una reconocida fotógrafa estadounidense que brillaba por sus retratos a estrellas como Aretha Franklin y Jimi Hendrix, entre otras figuras de la música, ¡ay! Él se enamoró para siempre. Y lo mismo le pasó a ella, que estaba divorciada y que tenía una hija, Heather, a quien Paul con el tiempo adoptaría como propia. Aunque después de varios encuentros, ella tuvo que volver a su país. Después de ese flechazo en esa disco, el destino ya había hecho lo suyo. Un año después se reencontraron en Manhattan, y cuando Paul volvió a Londres, le pidió que hiciera las maletas y volara con él. Algo que no sucedió en ese momento, pero sí al tiempo, cuando ella pudo organizar sus cosas. Desde ese instante se volvieron inseparables durante casi 3 décadas, además de todo un símbolo de estabilidad en el mundo del showbiz, donde las parejas suelen durar poquito. De hecho, menos que una canción, Iván, o menos que un disco, ¿cierto?
Tal cual.
Linda fue además la máxima inspiración para Paul. Su socia creativa, su refugio, su guía. Ni más ni menos, el amor de su vida. El 12 de marzo del 69 pasaron por el registro civil. Tenían planeado hacerlo en secreto, pero cuando llegaron los esperaba la prensa y cientos de fanáticas desconsoladas que lloraban sintiéndose traicionadas al ver cómo daba el sí quiero, el último Beatle soltero que quedaba. Ni John Lennon, ni Ringo Starr, ni George Harrison estuvieron en aquella lluviosa mañana. Y luego del trámite, una pequeña bendición religiosa, y desde entonces pasaron a ser los McCartneys. ¡Qué lindo! Algo sencillito, algo así nomás. Y dice... Un año más tarde, llegó el final para los Fabulosos Cuatro, y el ánimo de Paul cayó en picada. Fue entonces cuando Linda dio su apoyo incondicional. Le marcó un nuevo norte, lejos de la ciudad y de los flashes. Lo recogió literalmente del piso, lo volvió a armar. Se instalaron en la campiña escocesa, donde Paul había comprado una casa. En el campo sentaron las bases del familión que, tras el nacimiento de Mary, completaron con Stella y James. Por otra parte, cuando en los 70 se embarcaron en la aventura de formar juntos Wings, una banda con la que se divertían sobre el escenario y ganaron varios premios Grammy, él, que no tenía mucha paciencia como profesor, le enseñó a tocar, como sabemos, los teclados a Linda, ya que ella no tenía ningún tipo de formación musical y las malas lenguas decían que tampoco oído. Bueno, la familia completa partía de gira. Con excepción de la vez que Paul estuvo detenido en Japón por posesión de marihuana, jamás pasaron una noche separados, Iván. Algo que el músico se sentía totalmente orgulloso. Hubo gente que se rió de la banda, que la encontraban mahometana. Pero ¿sabéis qué? Estaban enamorados. Y funcionó igual para los que estaban contentos y enojados. Que me gusta el coro. Déjalo. Y dice... Yo sabía que le iba a gustar esta estación, Iván.
Buenos temas.
Los que
es la curatoría ahí, Hansen. Bien, buena curatoría.
Pero en 1995, Linda fue diagnosticada con cáncer de mama. Y aunque le hizo frente con mucha valentía, al tiempo se le extendió al hígado. 3 años más tarde... Con 56 años, falleció en el rancho familiar de Arizona, Estados Unidos. 2 días antes, había estado andando a caballo, algo que le apasionaba a Linda. Inseparable de ella, Paul le tomó la mano y le susurró al oído para tranquilizarla y le dijo: «Estás montando tu hermoso caballo Apalooza. Es un lindo día de primavera. Vamos cabalgando por el bosque. Las campanillas están todas en flor y el cielo es azul claro». Tras su muerte, el músico la siguió homenajeando con recitales en su memoria y con canciones como la que tenemos de fondo, Maybe I Am Ace, un casi himno a su amor. Campañas de concientización sobre el cáncer de mama y otras iniciativas, y es que la verdad lo dio todo, porque era el amor de su vida. Y dijo: «Siempre pienso en Linda como mi novia. Así empezamos en los 60, como amigos. Siempre que trabajaba hasta tarde en algún lugar, pensaba, podría pasar la noche en este elegante hotel o irme a casa con Linda. Y volver a casa con ella siempre fue la más brillante de las opciones. Me gustaba estar con ella. Creo que eso es lo más difícil de perderla. Lo mucho que disfruté estar con ella». Eso fue lo que dijo Paul en la primera entrevista que dio tras la muerte de su gran amor.
Última estación.
Y como hablamos de Linda McCartney, que recogió como toda buena mujer y como solemos hacer nosotras los pedazos de ese hombre repartidos por el suelo después de enojarse, mandar todos a la cresta. Perdón que lo diga así, es que así fue Iván. Estaba muy enojado. Muy enojado. Porque querían terminar con los Beatles. Estaba muy enojado. Con la misma cara de enojado que tiene Iván ahora. Que algo le pasó. No sé qué le pasó. Está muy enojado. Así con la historia. ¿Y sabes que iba muy enamorado con la historia anterior? Dame pues. Bueno, George Harrison y John Lennon fueron los primeros, no olvidemos, que lanzaron sus discos bajo los propios nombres el 68. Incluso Ringo Starr lo hizo. George Harrison y John Lennon fueron los primeros que lanzaron los discos bajo sus propios nombres en 68. Incluso Ringo